Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
Hoy es lunes 11 de octubre de 2021. Los saluda Jaime Freire. Frontal, inoportuno, con signos de debilidad e indirectas a los asambleístas y al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, así consideraron expertos políticos que se desarrolló el discurso del presidente Guillermo Lasso durante la sesión solemne por los 201 años de la independencia de Guayaquil. En su intervención de 30 minutos, Lasso se refirió al proyecto de ley de creación de oportunidades, detalló sus ofrecimientos cumplidos y aclaró lo que describió como insinuaciones. También dijo que sus promesas van ligadas al proyecto de ley y pidió en reiteradas ocasiones apoyarlo.
En esta ley están incluidas todas las reformas a las telecomunicaciones para que niños, jóvenes, comunidades rurales puedan acceder a todos estos nuevos servicios. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Apoyen la ley y apoyen al pueblo. Esta ley es la vía para cumplir con todas las promesas por las que el Ecuador votó. ¿Que se la puede mejorar? Seguramente que sí.
Cristian Carpio, docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas, resume el discurso en ciertos momentos como frontal, defensivo y en otros aclaratorio. Gonzalo Albán, coordinador del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad de Cotec, concuerda con Carpio y destaca más esa indirecta hacia los socialcristianos. Al ingreso y al terminar su discurso, el presidente Guillermo Lasso estrechó la mano de Jaime Nebot. Ambos se sentaron al frente y estaban separados por la alcaldesa Cynthia Viteri. Los expertos consideran que fue un acto de cortesía. Durante la sesión solemne de las fiestas octubrinas, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se pronunció por la ola de inseguridad que se vive en la ciudad. Viteri se dirigió al presidente Guillermo Lasso para citar que se modificaron leyes que beneficiaron a los delincuentes y que los ciudadanos ven muy difícil poner una denuncia. La alcaldesa presentó un proyecto de ley que denominó Ley por la Vida y la Protección Ciudadana. Ese proyecto busca cambiar las normativas que cobijan a la delincuencia. En este caso, se contempla la derogación de la tabla de consumo de droga, el porte y la tenencia de armas, mostrar la cara de delincuentes y exigir antecedentes penales a migrantes.
Eso, señor presidente, está en esta ley que le hago entrega el día de hoy y que se sumará a las políticas gubernamentales que se empleen en el país para defender a los inocentes de los delincuentes, desde Guayaquil para el resto de la nación, porque las leyes las debemos cumplir todos.
Aunque el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, Fernando Villavicencio, insiste en que ese organismo investigará los papeles de Pandora, la Asamblea Nacional aclaró que solamente la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad se hará cargo de ese caso. La aclaración la hace sustentándose en la resolución que tomaron 105 asambleístas en el Pleno el jueves 7 de octubre, en razón de que este caso se considera un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social. El Pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político remita de manera inmediata toda la información o documentación relacionada con la investigación periodística Pandora Papers a la Comisión de Garantías Constitucionales, que tendrá la competencia exclusiva para el conocimiento de este proceso de fiscalización. La Comisión de Garantías Constitucionales deberá elaborar un informe pormenorizado con sus respectivas recomendaciones para que sea conocido y debatido ante el Pleno en el plazo no mayor a 30 días. La Fiscalía del Estado tiene un registro de 735 casos de investigación que se abrieron por el presunto cometimiento de 29 delitos que habrían ocurrido durante el paro nacional de octubre de 2019 que protagonizó el movimiento indígena. Según Fiscalía, entre los delitos con mayor número de expedientes están el daño a bien ajeno, con 240, ataque o resistencia, con 109, 202 por paralización de servicios públicos. En medio de esos procesos, las figuras visibles son Jaime Vargas y Leonidas Issa, quienes lideraban las movilizaciones y que enfrentan procesos judiciales por secuestro, organización terrorista, sabotaje, paralización de servicios públicos y rebelión. Su abogado defensor, Carlos Poveda, explicó que cada uno tiene estos procesos abiertos y que no han pasado de la etapa de investigación previa. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Ecuador, sin ideas, cayó 2-1 este domingo en campo de Venezuela, colista de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022. Un resultado que está lejos del cálculo del seleccionador de la Tri, Gustavo Alfaro, quien apunta, según dijo, a sumar 6 puntos este mes, a falta de la visita a Colombia el próximo jueves.
No, para nada. Sí creo que es un resultado que nos puede llegar a complicar. Y por eso estos puntos que nosotros no sacamos aquí, hay que sacarlos en condición de visitante, porque nosotros hemos perdido puntos de local contra Perú y contra Chile. Si bien hemos ganado en Bolivia, necesitamos puntos también en condición de visitante para recuperar lo que no hemos sacado de local.
La tricolor se puso en ventaja con gol de penal de Ener Valencia. Sin embargo, la Vinotinto igualó a través de Darwin Machís al final del primer tiempo, y mediante tiro libre en la segunda parte, Eduard Bello consiguió el gol del triunfo para los locales. Ecuador se queda con 16 puntos en la clasificación luego de 11 presentaciones. Venezuela sigue en el fondo de la tabla con 7 unidades y lejos de su opción hacia Qatar. Eso fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.